Hello, hola, and hola. This is Matthew Childs, and welcome to The Standard Show Latino America. All the things you've come to expect from The Standard Show, but with a special Latin American focus and flavour. And of course, language too. This episode on sanitation and standards in Bolivia is in Spanish.
Les presentamos The Standard Show Latinoamérica, el podcast que trae las historias detrás de las normas.
Apresentamos The Standard Show Latinoamérica, o podcast que traz as histórias por trás das normas.
Hola, mi nombre es Andrea Sandy y les doy la bienvenida a The Standard Show Latinoamérica, un podcast que contiene todo lo bueno de The Standard Show, pero con un enfoque y sazón latinoamericano. En este episodio hablaremos de un tema que cada vez se vuelve más relevante: agua y su reuso. Una parte importante de mi interés y motivación para explorar este tema nace de uno de los eventos que marcó una nueva trayectoria en mi vida profesional. Como parte de mi carrera profesional en el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad, IBNORCA, tuve la oportunidad de ser parte de un proyecto internacional financiado por la Embajada de Suecia en Bolivia, enfocado a apoyar el sector de agua y saneamiento a través de normas técnicas y en coordinación con el Instituto Sueco de Normalización. Decir que esta iniciativa me abrió la mente a un sinfín de nuevas perspectivas mientras me hacía conectar con los grandes desafíos que enfrenta mi país en este sector, es algo simplista y es una historia para otro episodio. Sin embargo, les cuento esto porque el día de hoy mi invitado comenzó con su trayectoria de normalización a raíz de este proyecto e implementa los resultados de este trabajo en su día a día. Alejandro Levy es experto en saneamiento sustentable en la Fundación Agua Tuya, miembro del Consejo Rector de Normalización en IBNORCA y participante de comités internacionales de ISO. Y al día de hoy nos contará sobre su travesía en normalización, cómo ésta se cruzó con saneamiento y cuáles cree que son los principales desafíos que enfrenta el país en este sector. Y como esto es The Standard Show, él nos cuenta sobre sus normas favoritas. Comencé preguntándole a Alejandro sobre su cargo y lo que involucra.
Mira, Agua Tuya es un lugar genial para trabajar. Es una fundación boliviana que implementa soluciones que buscan contribuir a la gestión del ciclo urbano del agua, obviamente con vistas a mejorar la calidad de vida de las personas, proteger el medio ambiente. Y en lo que respecta a mi trabajo en Agua Tuya, diría que la palabra es nutritiva, ¿no? Nutritiva porque me permite involucrarme en muchas y distintas actividades, desde el diseño y concepción de plantas de tratamiento de aguas residuales, a sistemas para producir fertilizantes a partir de orina que viene de baños secos, a la investigación en reuso de lodos fecales en agricultura, hasta la normalización, ¿no? No suele haber un día igual al anterior.
Quisiera que me cuentes un poco de cómo llegaste a enfocarte en saneamiento, porque en Bolivia no es tan común que te especialices en saneamiento, y cómo esto se ha ido cruzando con la normalización.
Mira, mi relación con el saneamiento ha sido bastante tardía. Cuando estaba cursando la universidad, no me veía trabajando en saneamiento. No fue nunca un área en la que me interesé ni me veía trabajando. Como estudiante de ingeniería civil, estaba enamorado de proyectos complejos como túneles, viaductos, aeropuertos construidos en islas artificiales. Y no ha sido hasta salir de la universidad que comprendí que, como profesional, no eran ese tipo de proyectos los que me llamaban, en los que quería estar involucrado, ¿no? Mi prioridad estaba más bien en aportar a enmendar una realidad que me mostró la universidad sin querer mostrarme, tal vez, Y esa realidad, una realidad en la que el ingeniero civil en Bolivia suele ver al medio ambiente y sobre todo su protección como una inconveniencia, ¿no?
Sí, hay un desfase entre el tema de desarrollo económico y la protección del medio ambiente. Es algo muy común y es un poco triste, pero así es. Pero ¿cómo es que esto se ha cruzado con la normalización?
Mira, yo empecé a trabajar en Aguatuya, inicialmente en el Departamento de Innovación en aquel entonces, involucrado en una serie de proyectos bien, bien específicos, ¿no? Y el entonces director de la fundación me invitó a participar en la revisión de normas técnicas que se estaban trabajando en el Comité 6.4 de Calidad del Agua, ¿no? Yo hasta entonces no tenía idea de, por ejemplo, el Comité 6.4, ¿no? Y claro, inicialmente ese trabajo era una revisión de escritorio, ¿no? Yo lo estaba apoyando a él en la revisión de algunos documentos. Por tanto, no participaba como tal de los comités, ¿no? Me acuerdo que lo primero que sentí fue mucha responsabilidad, ¿no? Y ya de ahí, obviamente, más adelante llegó la chance de participar en los comités. Y ahí también me acuerdo claramente, hice registro de esto, de lo asombrado que estaba por la diversidad de profesionales y backgrounds de las personas que participaban en las reuniones, ¿no? Ahí empecé con normalización en Aguatuya también, ¿no?
Se ve como un poco distante, ¿no? El comienzo. ¿Cómo ha sido tu travesía en la normalización hasta ahora? Creo que ahora eres parte del Consejo de Aprobación de Normas en el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad, IBNORCA.
Sí, ha sido un camino bien, bien interesante, bien, bien nutritivo también, bien progresivo, ¿no? Como decías tú, claramente en un principio se sentía bastante distante, ¿no? Pero de ahí, cada vez un poco más involucrado y más involucrado en los trabajos de los comités técnicos, llegó en algún momento la chance de también de participar en los comités internacionales. Una experiencia de otro mundo también. Y sí, hace un par de años. ¿Por qué? Porque si hago este registro de qué cosas me han marcado en el camino, también pienso harto en los comités internacionales, ¿no? Si hablo de lo asombrado que estaba de la diversidad de profesionales que se involucran en los comités técnicos, cuando me tocó participar en reuniones internacionales, esa diversidad era aún mayor, ¿no? Y aparte de esa diversidad, identificaba ahí un nivel de exigencia que era nuevo para mí también, ¿no? Un nivel de exigencia y responsabilidad en el trabajo que te toca hacer como experto en los comités, ¿no? Y eso obviamente me ha incidido en cómo hago mi trabajo en otros sectores, en otras áreas de mi trabajo, ¿no?
¿Cuál es el momento que más te enorgullece de esta travesía?
Si hablamos de sentir orgullo, pienso con mucho cariño el momento, por ejemplo, en el que se publicó como norma boliviana la primera de las normas que trabajamos en el ISO TC 282, en reuso de aguas proyectos de riego. Sentir todo ese camino desde el principio de tu trabajo como experto en el desarrollo de las normas, sentir que haces un aporte que incide en la calidad del documento, que enriquece el documento. Ya como norma internacional era muy gratificante, pero verlo reflejado como norma boliviana fue así como la guinda del pastel, ¿no?
En la primera parte, pudimos conocer lo que hace día a día Alejandro, además de cómo fue su comienzo en normalización. En esta segunda parte, podremos escuchar más acerca de la importancia de trabajar en el sector de agua y saneamiento en Bolivia, con algunas cifras de la situación actual. Para comenzar esta conversación, le pregunté a Alejandro, ¿cuáles considera que son los principales desafíos que enfrenta Bolivia en el sector de agua y saneamiento? ¿Y cómo cree que las normas podrían ser herramientas para superar estos desafíos?
Mira, Bolivia es un país con muchas y variadas realidades, ¿no? Por ejemplo, las coberturas de agua y saneamiento son bien distintas entre cobertura urbana y cobertura rural, ¿no? Si hablamos en términos un poco más amplios, estas coberturas no son ideales, ¿no? Y lo grave es que esos números, ya alarmantes de por sí, ocultan realidades más duras, ¿no? Solo hago un paréntesis rápido. En saneamiento, la cobertura a nivel nacional probablemente está cercana al 50%. Eso quiere decir que una mitad de la población no tiene acceso a saneamiento. Pero si hacemos una mirada a esa mitad que sí tiene, la mayoría están conectadas a una planta de tratamiento, ¿no? El 2017 se hizo un inventario de las PETARs, de las plantas en Bolivia, y se vio que un 78% no funcionan o funcionan mal, ¿no? La principal causa, la falta de operación y mantenimiento. ¿Por qué? Porque estos proyectos que ya de por sí no son populares en el sentido político, si quieres, cuando se implementan, se implementan para que entren por los ojos, ¿no? Pero no hay una voluntad real de que esas inversiones, porque son inversiones que se hacen, que no siempre son pequeñas, para que perduren en el tiempo, para que sean sostenibles, ¿no? Y en el lado normativo, si hablamos de desafíos, diría que algo que nos cuesta mucho, por ejemplo, en los comités actualmente, es que hay poca o nula intención desde instituciones estatales o la cabeza del sector como el Ministerio de Medio Ambiente y Agua de nutrirse y aprovechar el trabajo que se ha generado en todos estos años en los comités, ¿no? Yo diría que esto viene también un poco ligado a la inestabilidad política que nos caracteriza como país, ¿no? El constante cambio de autoridades viene acompañado muchas veces, o casi siempre, de cambios en los cargos técnicos, ¿no? Por lo que es bien difícil madurar las relaciones con quien está a cargo de trabajar y definir estas leyes a nivel nacional, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que las normas tienen un desafío muy grande para poder ser aprovechadas en muchos sectores. A veces, y por eso es que este proyecto me gusta tanto, porque es una forma de dar a conocer a la población cómo funcionan las normas en distintos sectores. Porque la mayoría de las personas, y me incluyo, yo no conocía su potencial hasta que empecé a trabajar donde empecé a trabajar. Que tú. Entonces, creo que es importante el poder dar estos espacios para saber qué podrían hacer las normas, ¿no? O sea, por ejemplo, ya tú has creado un documento, una serie de documentos en este comité técnico, con este grupo de expertos, y cómo podrían aprovecharlo nacionalmente.
Correcto. Uh-huh. Sí, me has preguntado cómo creo que las normas apoyan esos desafíos. Y sí, o sea, vuelvo a incidir corto en nuestra normativa o legislación ambiental vigente. Creo que desde errores técnicos a deficiencias conceptuales que llevan obviamente a que sea poco práctica o poco aplicable, estas normas o esta legislación, perdón, ha generado una especie de zozobra en el sector, ¿no? Entonces, obviamente, el desarrollo normativo es base para generar desarrollo o actualización de esta normativa, ¿no? Entonces, por ahí es súper importante el trabajo normativo, pero por otro lado también diría que el desarrollo normativo genera conocimiento o fomenta el desarrollo de conocimiento, ¿no? Y eso nos permite marcar las líneas de la cancha, ¿no? De forma un poco más clara. Y eso nos lleva a que tal vez en algún momento podamos hacer un análisis más completo de la situación país y nos lleve a que este análisis mismo nos haga sentir que finalmente, como país, estamos encaminados hacia una solución, ¿no?
Muy bien. Y bueno, comentarte que en The Standard Show tenemos una pequeña tradición, que es preguntarle a nuestros invitados si tienen alguna norma favorita. Así que quería saber si tienes una norma favorita, ¿cuál es y por qué?
No diría que una norma en particular, sino más bien pienso en una serie de normas. Y da la casualidad que son las normas, las primeras normas en las que empecé a trabajar cuando todavía hacía un trabajo de escritorio, que eran las NB ISO 5667, que están relacionadas a programas y técnicas de muestreo en paraguas y lodos, ¿no? Digo que es mi serie de normas favoritas porque es muy común en nuestro medio que existe una variabilidad o ver variabilidad en los resultados de los análisis de laboratorio, ¿no? Y cuando esto ocurre, inmediatamente se desconfía de los laboratorios y el manejo que se hace con las muestras, ¿no? A lo largo de algunos proyectos como institución, hemos decidido aplicar estas normas en nuestras campañas de muestreo, ¿no? Y ahí claramente evidenciamos que la variabilidad en los resultados está mucho más ligada al momento de hacer el muestreo y cómo planificas tu muestreo que al manejo de las muestras en laboratorio, ¿no? Donde sabemos que los procesos y procedimientos están normados y certificados, ¿no?
Mi agradecimiento a Alejandro Levy por conversar conmigo para The Standard Show Latinoamérica. El ejemplo que nos dio Alejandro sobre las normas de muestreo y cómo estas pueden generar resultados positivos en actividades cotidianas, incrementando así la confianza en los laboratorios, muestra claramente el gran potencial de estos documentos. Para más información acerca del trabajo del Comité 6.4 IBNORCA, el Comité ISO TC 282 de reuso de aguas y otros temas relacionados, pueden encontrar más información en los enlaces incluidos en las notas del episodio. En las notas del episodio también podrán encontrar detalles acerca de nuestras redes sociales y otras formas de ponerse en contacto con The Standard Show Latinoamérica.
Estuviste escuchando The Standard Show Latinoamérica. Suscríbete a The Standard Show donde sea que escuches tus podcasts.
Você ouviu The Standard Show Latinoamérica. Assine The Standard Show onde quer que você ouça seus podcasts. You just heard a Stripped Media production.